Me gustaría que nos contaras un poco, lo hablábamos hace un momento, cómo llegaste hasta ahí, cómo llegaste a la idea de que preferías escribir ensayo a estar enmarcado en textos muchísimo más académicos.
Pues muchas gracias. Primero te agradezco mucho esta charla. Y si me permites, yo quisiera hacer una anotación previa antes de responderte tu pregunta. Este libro está marcado por un acontecimiento trágico que ocurrió durante la escritura. Me refiero a la muerte en un accidente en una montada de bicicleta de Álvaro García Estrada, un primo que para mí era más que un primo, era mi hermano, lo quise mucho, y en esa montada de bicicleta con él y además con un hijo mío, Álvaro perdió la vida. Yo quisiera hacerle un homenaje a él. Y a su madre, que está aquí en el auditorio, y un homenaje a su memoria. El libro está dedicado a él, si alguien tiene el libro a la mano, la dedicatoria dice algo así como: a la memoria de Álvaro García Estrada, que tenía el alma de Tuto, Tuto era mi abuelo, y ellos saben por qué lo dijo. Ahora sí respondo a tu pregunta. Sí, este libro es un ensayo y eso no es algo de menos. Yo durante muchos años fui un académico y traté de ser un académico riguroso, aunque no lo era tanto, porque yo, uno de mis problemas es que yo me aburro con los temas. Más que me aburro, encuentro que hay otros temas que me entusiasman más, y entonces los dejo de lado. Entonces yo empecé Derecho, después Filosofía, después Sociología, después Ciencia Política. En estos últimos libros me he metido en cosas cognitivas, de estudios del cerebro, psicología. La psicología es lo que más me interesa últimamente. Por eso me interesa mucho la novela, la generación. Entonces, pues es imposible ser riguroso interesándose por tantas cosas. Entonces, yo cuando era académico, pues trataba de juntar cosas de distintas disciplinas y de distintas áreas. Y eso, y un poco la insatisfacción del lenguaje académico, del rigor académico, con esa cantidad de citas y de bibliografía, me llevó un día, sobre todo en un pequeño libro que se llamaba Normas de Papel, hace por ahí unos 15 años, me llevó a cambiar. Pero eso y las columnas. Uno en las columnas tiene que hacer un ejercicio por traducir problemas de filosofía política o problemas a veces complejos. A un lenguaje que todo el mundo va a entender. Una de las claves de la columna es no perder el lector en el primer párrafo. Y si uno pone un primer párrafo bien complicado, pues inmediatamente el lector abandona porque tiene una oferta de muchísimas columnas cada día. Entonces eso me llevó al ensayo, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Las desventajas pueden ser la falta de rigor, la falta de prueba de las afirmaciones que uno hace, pero yo creo que las ventajas es eso que decías ahora del diálogo, el hecho de que uno se compromete, uno mismo se mete en el texto y habla de cosas personales, de su familia, de lo que ha sentido, de lo que ha pasado. Por eso quise empezar con la referencia a Álvaro. El ensayo tiene una cosa, y es que desconoce esa pretensión de los académicos de hablar en términos universales. Yo estudié en Francia muchos años, y yo tengo todavía colegas en Francia que hablan en la primera persona del plural, en el nosotros. No se atreven a decir yo nunca. Y hablan en nosotros como si eso que dijeran ahí estuviera ahí para siempre, como si fuera universo, como si ellos no existieran. El ensayo es todo lo contrario. El autor existe, el autor se compromete y un poco se desnuda el lector. Esa es como la ventaja y la dificultad también.
De hecho, las columnas son en buena medida pequeños ensayos. Sí. Pequeños ensayos que además le tienen que llegar a un público muy amplio.
Sí, cada columna es un pequeño ensayo. Claro, no todos los columnistas lo hacen. Hay columnistas que hacen columnas como si estuvieran haciendo capítulos de un libro académico. Pero yo creo que los buenos columnistas hacen las columnas como ensayo. Claro que no se puede llegar al otro extremo. Yo me acuerdo de de Alberto Aguirre, que decía que los colonistas de ese país tenían el problema del yoísmo. Él decía que tenía una enfermedad que se llamaba el yoísmo. Entonces yo le preguntaba a Alberto, ¿por qué? Y Alberto decía, ah, porque solo escriben de lo que les pasa. Entonces el columnista llega el lunes y tiene, llega de su cliente el domingo, tiene que escribir su columna y entonces cuenta cómo le fue yendo por la carretera hacia la finca. Y entonces una cosa totalmente local y no fue intrascendente. Ese es un riesgo del ensayista en el que uno puede caer, como contar cosas muy personales pero que no, digamos, que no interesan a nadie. Hay que evitar también ese extremo de reducir todo a lo personal, de meterle como ideas que puedan servir para un público más general, pero sin desprenderse de la manera de presentar esas ideas.
Muy bien, Mauricio. Vamos entrando un poco en el libro y yo quisiera, bueno, ya te pedí que me contaras un poco cómo llegaste al ensayo, pero yo quisiera saber un poco también cómo llegaste a las emociones. Porque estamos hablando de historia de Latinoamérica, estamos hablando de una región muy específica, de una serie de dificultades, de una serie de problemas que han impedido que nuestros países se desarrollen de una manera más sensata, digamos. Y uno pensaría, bueno, voy a hablar desde la política, voy a hablar desde la historia, voy a hablar desde la sociología. ¿Cómo llegaste a la idea de que era mejor hablar desde las emociones?
Sí, pues Octavio, en realidad yo escribiendo esto me di cuenta que yo nunca he salido de ese tema, porque cuando yo terminé Derecho, cuando yo estaba en la universidad, aquí sé que hay estudiantes de Derecho, porque algunos me han pedido que les firme el libro, cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo me aburrí mucho en Derecho, pero una de las razones por las cuales yo me aburrí es porque el Derecho es totalmente descontextualizado, los profesores nos enseñaban las cosas que no tenían nada que ver con la realidad. Por ejemplo, yo me acuerdo que muchos profesores, algunos de ellos constitucionalistas, decían que Colombia era una maravilla de democracia constitucional porque no tenemos regímenes militares. Mire lo que pasa en el sur del continente, Argentina, Chile, todos bajo la férula militar, en cambio nosotros una democracia floreciente. Y era un país que estaba en estado de sitio permanente, o casi permanente. Los presidentes llegaban y declaraban el estado de sitio y terminaban el gobierno y lo levantaban. Vivimos 40 años en estado de sitio, con una cosa híbrida, intermedia, que tenía los beneficios del régimen militar, los beneficios materiales del régimen militar para un poder tiránico y los beneficios retóricos del régimen democrático. Entonces yo vivía muy insatisfecho con eso y terminé haciendo una tesis de doctorado que se llama La eficacia simbólica del derecho, que es un poco decir, el derecho no sirve para lo que el derecho dice querer servir. El derecho no es creado para hacer lo que dicen sus normas. A veces sí, pero la mayoría de los casos, sobre todo en el derecho constitucional y muchísimas veces en el derecho penal, el derecho es creado para producir una emoción. El derecho es creado para crear una representación en el público. Entonces el punitivismo penal, o esta cosa del prohibicionismo, pues lo que hace es un legislador hablando de las audiencias. Y el constitucionalismo también es una comunicación entre gente en el mundo político, gobernantes o legisladores, que le hablan a una audiencia que quiere jugar. Entonces yo, claro, yo por ahí me metí en el mundo de la sociología jurídica, hice una cantidad de cosas, pero hace unos 10 o 12 años empecé a leer, a mí siempre me interesaba mucho Darwin, y yo siempre me he lamentado. Bueno, mi padre era, por aquí está un amigo que se llama Ricardo, que es veterinario, no hablamos de que estábamos conversando ahora. Mi padre era veterinario y mi madre me enseñó Darwin, me enseñó los principios básicos de la teoría de la evolución. Yo lamento que no me hubiera hablado más de eso, y lamento muchísimo que en el colegio no nos hubieran hablado más de la evolución, porque yo creo que eso es fundamental en la educación. Yo creo que parte de la humildad cognitiva que necesitamos todos en una democracia pluralista y diversa es entender más cómo funciona nuestra mente. Y entonces yo empecé hace unos 12 años a leer psicología evolutiva. Es un poco la recuperación de Darwin, pero en el caso de los estudiantes. Y ahí me di cuenta de la enorme importancia que tienen las emociones, de que los hombres no somos animales racionales, sino sobre todo animales emocionales, algunas veces para bien y algunas veces para mal, porque buena parte de nuestras glorias y de nuestras miserias se explican por esa vena emocional. Entonces yo un poco le di la vuelta.
¿Y volviste donde tu madre?
Y volví donde mi madre, claro. De mi madre, el libro anterior, el de las emociones tristes, es un libro pensando en mi madre. Que mi madre, pues para decir solamente un par de palabras, podría extenderme muchísimo sobre ella. Mi madre era una persona sumamente católica, sumamente respetuosa de todos los ritos y las creencias católicas, pero no creía en el infierno. Y no creía en el infierno porque tenía una cosa que los psicólogos cognitivos dicen mucho, y es que uno depende demasiado de las circunstancias, de los genes que tiene, de los genes que recibió de sus padres. Y nosotros nos metemos un poco la mentira, sobre todo en el mundo del derecho, de que vivimos en un mundo de libertad y que todo el mundo es libre. Mi madre pues llegaba al extremo entonces un poco a decir que a nadie se le debería castigar porque todo el mundo podía ser disculpable. El ladrón, pues sí, el ladrón, pero si hubiera vivido en otra parte, si hubiera tenido otros padres y otros genes. Un poco lo que dice Amos Oz, un texto muy bello sobre la tolerancia. Dice, tal vez si a mí me cambiaran 4 o 5 cromosomas y me pusieran a vivir en otra parte y no tuviera los amigos que tuve sino otros amigos, podría ser el ladrón que me atracó la semana pasada, podría ser el genio que descubrió tal ley física, podría ser la persona inocua que es mi vecino, podría ser cualquier cosa.
Sería otro.
Exagera un poco, por supuesto, pero dependemos mucho de las circunstancias. ¿Por qué? Porque somos mucho más emocionales que racionales. Los seres humanos somos sobre todo seres emocionales y militantes, que militamos por las creencias que tenemos. Tenemos como un abogado interno que nos dice, siga para adelante, tranquilo que yo lo defiendo, no se preocupa, haga lo que sea. No tenemos un científico que nos dice, no, esto hay que ponderarlo, esto es así, analice bien las cosas. Tenemos racionalidad, pero muchas veces esa racionalidad es sesgada y lo que termina prevaleciendo es nosotros, nuestro grupo, los que creen como nosotros, la militancia y las emociones. Y por eso es que ahora seguramente más tarde hablaremos de las redes sociales y las cosas.
Bueno, en esa evolución casi darwiniana que estás relatando con respecto a ti mismo, era casi que obligatorio que llegaras a Spinoza. Y Spinoza, un filósofo del siglo XVII, nos pone de lleno en el tema de las emociones tristes. ¿Por qué decidiste adoptar precisamente esa expresión?
Sí, yo me topé bueno, ya había leído Spinoza, no es fácil leer Spinoza. Spinoza es porque, bueno, algunos dicen que escribía un poco de manera crítica para que no lo, pues para que lo dejaran tranquilo, para que sus enemigos, que eran muchos, esto es como dijiste, principio, mediados del siglo XVII, es que esto es antes de la Ilustración. No, yo estoy dando los principios de la Ilustración, de los países del norte de Europa. Y entonces yo lo había leído, pero hasta que leí un par de biografías de Spinoza y volví a leer La Ética, y me encontré con esta cosa tan maravillosa de las emociones tristes, que la expresión es muy bella, Octavio. Porque él había podido decir las emociones destructivas, o las de, para los que no saben qué son las emociones tristes, Spinoza decía que las emociones tristes eran algunas como el odio, la venganza, la tristeza, el resentimiento, la envidia. Spinoza decía que esas emociones apocaban a la persona, la disminuían, la hacían, le impedían florecer como persona. Y entonces Spinoza utiliza la expresión emociones tristes no tanto para describir, no tanto para hablar mal de ellas, porque si algo no le gustó a Spinoza era hablar mal de nada ni de nadie, sino un poco para... Es como describir algo por sus resultados, es describir algo por el efecto que produce. y el efecto que produce ese tipo de emociones es algo triste, algo lamentable, algo poco recomendable. Eso no solamente lo ha dicho Spinoza, a mucha gente, los griegos también hablaban un poco de esto, como de esa situación en la cual esas emociones son las pasiones, los griegos hablaban no de emociones sino de pasiones, las pasiones terminan a veces apoderándose de nosotros y llevándonos por un camino contraproducente, por un camino en el que salimos más perdiendo que ganando, y terminamos siendo víctimas de nosotros mismos. Y para ir a América Latina, yo creo que en América Latina hemos sido víctimas del imperialismo yanqui, si quiere. Yo creo que en algunos momentos lo hemos sido, y a lo mejor todavía lo somos. Hemos sido víctimas de contexto internacional, de muchas cosas, pero yo creo que hemos sido víctimas sobre todo de nosotros mismos. Es un poco lo que decía Octavio Paz, en América Latina el dogmatismo ha producido más muertes que la vihuela. Sí, nosotros hemos sido muy víctimas de nosotros mismos, que era lo que pensaban los griegos, qué hacer para precavernos, para anticipar esas pasiones que nos atrapan y nos llevan por un camino indeseable y terminan estropeándonos. Entonces un poco este libro comienza así, cuáles son las recetas que tenemos como individuos y como sociedad que tenemos que conocer para evitar que las pasiones nos destruyan. Hay muchos pueblos que terminan estropeados por las pasiones. El ejemplo histórico pues, más evidente es el nazismo. El pueblo alemán, el más culto de Europa en el siglo XX, terminó siendo arrollado por una pasión irrefrenable que lo llevó pues, a casi su destrucción. Spinoza es un gran inspirador para volver a lo de mi madre. Spinoza, mi madre nunca conoció a Spinoza, nunca leyó a Spinoza, pero es como si lo hubiera conocido. Y claro, como mi madre, hay muchas madres como mi madre, pero es como si conocieran ese lado benigno del ser humano, que muchas personas de estas, que se llaman los justos, lo hacen no por interés, sino porque les nace y porque creen que eso es lo mejor. Y además tienen razón, porque muchas veces, y esto la sociología lo ha demostrado de muchísimas maneras, muchas veces hacer el bien y ser buena persona y ser benévolo y ser, por ejemplo, en el mundo social, colaborar, es un mucho mejor negocio, incluso desde el punto de vista puramente egoísta, que la idea de salves de quien pueda, el mundo es de los vivos, vuelva adelante y yo por delante a que sea. Muchas veces las personas benévolas, que no lo hacen por santidad, si lo hacen por santidad pues está bien, pero que lo hacen simplemente porque les nace, les termina yendo mejor. Pero eso no es porque Dios los bendiga, sino porque es una buena, yo no digo estrategia, porque no lo hacen como estrategia, sino que es un buen comportamiento.
Es un poco también lo que decía vos, ¿no? De ser uno capaz de ponerse los zapatos de otro, de tener la capacidad de evaluar las circunstancias que la otra persona ha vivido y que lo han llevado eventualmente a una pasión. Vamos al punto complicado del libro. Mauricio ya sabe de qué le voy a hablar, por eso le da risa. El editor de Planeta me pidió hace ya 2 meses que hiciera esta presentación, entonces yo leí el libro con algunas semanas de anticipación, lo iba comentando con los amigos y siempre surgía la misma inquietud: América Latina completica. Entonces claro, todos los chistes habituales, los brasileños no piensan sino en la samba, los argentinos todos se bajaron del barco, en México la cultura en México, en Perú, en Bolivia, la cultura está muy influida por el ancestro indígena, ¿Cómo logra Mauricio hablar de una América Latina, sino integrada, por lo menos coherente? Entonces, tengo que transmitirte esa pregunta, no hay forma de que no lo haga.
Por supuesto, creo que es una... Sí, es una objeción tan evidente en este libro que yo mismo la anticipo desde el principio. Yo digo, la primera objeción que me van a hacer es, pero ¿cómo así América Latina? Las emociones de América Latina, pues si todos somos distintos, ¿qué de común hay entre un porteño y un boliviano? O entre un... bueno, en fin, somos muy distintos. Pero yo creo que esas distinciones son cosméticas, son aparentes, claro, son muy evidentes. Bueno, la samba es tan distinta de las canciones del altiplano y la manera de y claro y de una manera y la manera de hablar de los desenfadados del trópico pues es muy distinto a la manera de hablar de los del altiplano, claro, pero todo eso es aparente, todo eso existe, no es que sea aparente, no es que sea irreal, todo eso existe, pero es secundario. Secundario frente a una misma manera de ver el mundo, o una manera muy similar de ver el mundo, de ver la autoridad, de ver al otro, de ver, de ver el poder público, de ver la trascendencia o la intrascendencia, de concebir los valores que valen la pena y los que no valen la pena, de saber qué interés, qué es interesante y qué no es interesante. En eso somos muy parecidos. Yo estoy convencido ahora de eso después. Tal vez hago un paréntesis aquí, Octavio. Yo no escribí este libro porque supiera mucho de América Latina. Yo lo escribí porque quería aprender de América Latina. Muchas veces uno hace los libros porque sabe un poquito de un tema, pero sobre todo porque quiere aprender de ese tema. Y es haciendo el libro que aprende. Yo, digamos, aprendí algo de América Latina. Yo digo desde el principio, además, que yo no soy especialista en América Latina, no soy latinoamericanista, en fin. Pero yo tuve algunas experiencias iluminantes, creo yo, de América Latina mucho antes de escribir este libro. Una de ellas fue cuando yo era estudiante, tenía 25 años, en Lovaina La Nueva, en Bélgica, en una época en donde muchos latinoamericanos iban a Lovaina, ya nadie va, pero nadie, no, pocos van. Pero en esa época existía esa idea de que Camilo Torres había pasado por allá y que, bueno, y en esa época además el francés era como la lengua de los intelectuales, y era como, Francia era como el faro intelectual del mundo, todo eso se ha perdido mucho, entonces ya Latinoamérica no se interesa por Uruguay, pero cuando estábamos allá los latinoamericanos eran la comunidad de extranjeros más grandes. Lovaina estaba llena de latinoamericanos, de toda América Latina. Había un sitio que se llamaba La Casa de las Peñas, donde había música latinoamericana y donde nos reuníamos. Y entonces yo conocía a muchos latinoamericanos. Ese contraste, uno viviendo en un país extranjero claramente distinto, como es Bélgica, en donde se habla otro idioma, tiene una cultura poco latina, no del todo poco latina, pero digamos, ahí los latinoamericanos éramos muy parecidos. Éramos muy parecidos. En las fiestas éramos muy, nos comportábamos de la misma manera, en los comentarios. Todos teníamos la misma idea de esas cosas que ya dije, de lo que vale la pena en la vida, de la ciudadanía, del poder. Y eso tiene que ver además con la... Es que nosotros... En nuestra historia, digamos, en la historia después de la conquista, tenemos más tiempo de vida colonial que de vida republicana. Son más de 3 siglos de vida republicana, de vida colonial. De vida colonial en donde las instituciones eran muy similares. Claro, España y Portugal eran distintos, pero es que la península ibérica era muy parecida. Este libro tiene mucho de España. Yo quisiera que en algún momento habláramos de Manizales, porque yo hablo mucho de Manizales, que era, yo creo que ya no, pero Manizales fue durante mucho tiempo la ciudad más hispanófila de Colombia. y una de las más de América Latina. Esa península ibérica fue la que nos conquistó con unos valores muy similares, empezando por la religión. Mira, dos cosas, Octavio. La religión y la manera de entender el derecho y el poder, tres cosas. La manera de entender la concepción religiosa del mundo, la concepción del derecho y de las normas, la cultura del cumplimiento y sobre todo del incumplimiento de las normas, y tres, la disponibilidad frente al poder. En esas tres cosas, que son fundamentales en lo que a mí me interesa, que es el sistema político, porque yo no hablo de, no sé, el libro no habla de América Latina, qué sé yo, del arte en América Latina, aunque habla algo de eso, pero